Seguimos en Clase Turista a las 10 y cuarto de la mañana y lo anunciábamos hace un ratito. Está con nosotros en el estudio ingeniero Jorge Alorza, la candidata a intendenta por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Luana Simeone, y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va?
Bien, chicos, buen día.
Buen día. Buen día, gracias por acercarte.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bien, ¿quién arranca? Sí. Siempre nunca sabemos cuál va a arrancar de los dos.
No, bueno, estábamos charlando algunas cosas fuera del aire. Imagino que, va, lo sabemos, que están a las corridas, ¿no?, estos últimos días.
Sí.
Bueno, y hablando un poco de los debates que fueron, los que no, los que algunos candidatos no asistieron. Y en los debates se habla de propuestas. Más que nada, preguntar en general, en principio, cuáles son las mayores preocupaciones del FIT en la ciudad.
Bueno, nosotros intentamos definirlo con tres o cuatro ejes que nos parecen los más importantes, no porque otros no lo sean, sino porque definen un modelo de ciudad que nosotros cuestionamos profundamente, que está llevando adelante el actual intendente Bruera, pero en casi todos los puntos, también defendidos por quienes hoy lo enfrentan desde la oposición, ¿no? Sean Garro o sea Arteaga. Un primer eje tiene que ver con la condición de los trabajadores de la ciudad, tanto los empleados municipales como el empleo en general en la ciudad de La Plata. Creemos que es una ciudad que es una usina de precarización laboral realmente alarmante, tanto la precarización que genera el propio municipio, que debería controlar el trabajo en negro, regularizarlo y demás. Al revés, ¿no? Es el principal generador de empleo en negro. Hay 12.000 trabajadores en las mal llamadas cooperativas, no tienen absolutamente nada de trabajo cooperativo, sino que son empresas a través de las cuales la intendencia terceriza los trabajos que son permanentes del municipio. Nadie puede cuestionar que la poda de árboles, el mantenimiento de plazas, la limpieza de parquizales, que son las tareas que hacen estos trabajadores, no sean obligaciones permanentes del municipio. Sin embargo, lo hacen con trabajo completamente en negro, por sueldos de 3.000 pesos, trabajando 4 horas de lunes a sábados y sin derecho a enfermar, sin ningún derecho laboral. No tienen RT, no tienen obra social, no están inscriptos, no tienen aportes. Bueno, creemos que esto es un emblema. Las cooperativas reflejan un modelo de generación de trabajo en la ciudad. Para nosotros deberían ser empleados de la planta permanente del municipio, pero a su vez los municipales son los estatales peor pagos del país. Desde el Frente Izquierda peleamos y planteamos la necesidad de un salario igual a la canasta familiar, es decir, que cubra las necesidades básicas de cualquier familia. Creemos que esto es todo un bloque temático que nos preocupa y que queremos poner en agenda desde el FIT. El otro tiene que ver con la inundación, las obras hidráulicas y el modelo de desarrollo urbano que han sostenido tanto el actual intendente como los gobiernos anteriores, y desde la oposición le han dado el apoyo a una ciudad que ha favorecido la especulación inmobiliaria, un desarrollo de las principales constructoras e inmobiliarias como nunca en estos últimos años. Se han construido 2 millones de metros cuadrados, pero hay 25.000 familias viviendo en villas o asentamientos, en alguno de los 130 villas o asentamientos que tiene la ciudad. Este es otro gran eje. Para nosotros hay que derogar el Código de Ordenamiento Urbano y repensar la planificación de la ciudad en función de las mayorías y no del lucro y la ganancia de un puñado de empresarios. Y el último eje son las políticas de género. La ciudad de La Plata no tiene un solo refugio para mujeres víctimas de violencia. Las trabajadoras del área de política de género trabajan en forma precaria, como ellas mismas lo denuncian y vienen peleando hace tiempo. Y mientras muchos funcionarios políticos convocaron a la marcha el 3 de junio, se sacaron la foto con el cartelito de Ni Una Menos, pero son los responsables de vaciar las políticas que podrían prevenir o por lo menos dar una respuesta desde el punto de vista del Estado a las mujeres que son víctimas de esta situación, sabiendo que no se resuelve solo con la apertura de refugio, sino generando también empleo, trabajo genuino para romper también con la violencia y la dependencia económica que muchas veces va acompañada de la violencia física.
Nosotros tenemos una compañera en la radio que fue al Encuentro Mujeres hace poco en Mar del Plata y destacó, nos vino con el comentario, de que se nota que hay un trabajo muy fuerte en género en el espacio de ustedes. Dice que se notó que no era algo improvisado, digamos, sino que se notaba que hay un trabajo muy fuerte. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué apunta, digamos?
Pan y Rosas, que es la agrupación de mujeres que impulsamos desde el PTS, cumplió ya 12 años desde su fundación. fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres. Yo no personalmente, tenía una serie de compromisos acá en La Plata, pero sí muchas compañeras mías, fueron casi 2.000 compañeras de Pan y Rosas de todo el país a Mar del Plata. Las listas del Frente de Izquierda, muchas de ellas están encabezadas por mujeres. No es casual que yo sea la única candidata mujer que haya quedado en carrera hacia la intendencia. También la compañera que encabeza la lista de senadores en La Plata, María Díaz Rec, que es de la directiva de SUTEBA La Plata, es una compañera que es impulsora de Pan y Rosas y de la Comisión de Género en su propio sindicato. Bueno, la propia Miriam Bregman, Andrea Datri. Nuestra lista del Frente de Izquierda en el Capital Federal fue la primera lista en toda la historia desde la vuelta de la democracia en invertir el cupo. Era una lista de un 70% de mujeres, el máximo permitido por la ley. No por casualidad, sino que queremos utilizar las elecciones también como una forma de visibilizar y de expresar ese trabajo contra la violencia hacia las mujeres. Nosotros planteamos que los femicidios, esa terrible realidad que sufrimos las mujeres, quizás es el último eslabón de una larga cadena de violencias. Las mujeres cobramos un 25% menos en promedio por la misma tarea que los varones. Morimos de a 300 por año porque el aborto sigue siendo clandestino en nuestro país y es una realidad ya que nadie puede ocultar, porque se practican 500.000 abortos en el país, pero las mujeres que mueren son las más pobres. Sufrimos la violencia de los acosos, de los abusos sexuales, de la precarización laboral, de seguir recayendo sobre nosotras las tareas domésticas, el cuidado de los adultos mayores de la familia. Somos las maestras particulares de nuestros hijos, las enfermeras del hogar. Bueno, la doble o triple jornada laboral que aún recae sobre nosotras. Nuestros cuerpos son vendidos en forma mercantil en los principales programas de televisión. Si no hay alguna chica semidesnuda, parece que el programa no entretiene. Esto genera estereotipos que se reproducen socialmente, que son muy funcionales a este sistema capitalista y que, por supuesto, nosotras cuestionamos junto a un montón de otras organizaciones de mujeres que se han desarrollado hace muchos años en el país y que venimos poniendo el problema de género sobre la mesa desde hace mucho tiempo y con mucha energía, con mucha preocupación y también con mucho interés en que empiecen a tomarse en cuenta estos problemas.
Y en concreto para nuestra ciudad, digamos, las propuestas concretas desde tu espacio en lo que tiene que ver con género, ¿cuáles son?
La primera es la apertura inmediata de un refugio, ¿no?, estatal. Bien. Para mujeres víctimas de violencia. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, lo presentó Nicolás del Caño en el Congreso y nosotras lo replicamos en el Consejo Deliberante Local de declaración de emergencia en violencia de género, que plantea claramente que hay que generar un impuesto a la especulación inmobiliaria, a estos grandes grupos concentrados que construyen para la especulación, que construyen para tener departamentos vacíos mientras miles de familias no tienen dónde vivir, y con esos fondos invertir en un subsidio a las mujeres víctimas de violencia, porque nadie quiere vivir permanentemente en un refugio, ni desarraigar a sus hijos de su barrio, de su lugar de crianza, para vivir en un refugio. La solución de fondo y permanente es que estas mujeres puedan también emanciparse económicamente. El 60% de las denuncias recibidas en las líneas gratuitas de violencia de género, el 60% de las mujeres que denuncian no tiene trabajo. Entonces, el proyecto de ley nuestro plantea este problema. Mientras se genera trabajo genuino para estas mujeres, que haya un subsidio que les permita también salir de ese hogar. Bueno, esas son algunas de las propuestas. Nos parece que son realizables y que si se destinaran fondos se podrían hacer. Lo que no hay es una preocupación real por parte de este gobierno de enfrentar esta situación.
No, bueno, algunos temas que se los hemos preguntado a todos los candidatos y que nos interesan particularmente de espacios como este tienen que ver, por ejemplo, con la ordenanza de espacios culturales. Te quería preguntar si estás a favor, si estás en contra, si modificarías algo y qué pensás en realidad de la cultura en general en la ciudad y los diferentes espacios, que hay un montón, ¿no?
Sí, creemos que se han desarrollado muchos centros culturales alternativos, independientes en la región, como forma también de suplir un espacio vacante que creado por el propio municipio. Nosotros somos muy críticos de la política cultural de Bruera. Creemos que es una política de mega shows, de mega eventos, donde el joven tiene un rol, está condenado a un rol pasivo, de mero espectador de espectáculos ajenos, una vez cada tanto al año, cuando estamos en una ciudad con una facultad de bellas artes, con una escuela de teatro y con muchos jóvenes que quizá en forma amateur, por su propia cuenta, practican y desarrollan distintas expresiones artísticas. Uh-huh. Creemos que los centros culturales han ocupado un espacio vacante, lo han hecho muy bien, pero se sostienen a pulmón y deberían tener un incentivo por parte, un respaldo concreto por parte del Estado. Nos parece bien la ordenanza que se acaba de votar, estamos a favor de esa ordenanza, pero creemos que es insuficiente, debería concretamente plantearse un estímulo económico más importante para que estos centros culturales puedan tener garantizado su mantenimiento para brindar el espacio que brindan. Hoy en la ciudad de La Plata un grupo de chicos que constituye una banda tiene que pagar para tocar, digamos, es una locura donde se ha mercantilizado la cultura de una manera, y bueno, y los centros culturales cumplen un rol bastante distinto en se genera una contracultura muy interesante. Y nos parece que tendrían que tener pleno apoyo por parte del Estado municipal.
Uh-huh. Está viendo que sos o trabajaste en Ioma, puede ser.
Trabajas en Ioma,
en la obra social de la provincia. Y me imagino que verás cómo funciona, digamos, todo el sistema de salud a nivel provincial y cómo se aplica en nuestra ciudad. Te quería preguntar cuál era tu visión con respecto a eso y además qué propuestas tienen desde tu espacio para la ciudad.
Sí, además de trabajar en Ioma hace 18 años, soy delegada de ATE, la delegada general de la Junta Interna de ATE en el sector. Bueno, desde donde hemos protagonizado algunas peleas por denunciar la situación de vaciamiento de la obra social de los estatales provinciales, ¿no? Una obra social que la sostenemos los trabajadores con nuestro aporte y el gobierno provincial se apropia de esos recursos y no los destina a sostener la salud de los estatales y sus familias como debería ser. Creemos que la ciudad de La Plata no es una isla en cuanto a salud, en cuanto a educación. Hay un mismo partido de gobierno en la ciudad y en la provincia y en el país. Y por lo tanto tienen un mismo alineamiento en cuanto a las políticas públicas. Los 47 centros de salud de la ciudad se encuentran absolutamente vaciados, como están vaciados los hospitales públicos provinciales. El gobierno de la provincia en el presupuesto 2015 aumentó apenas un 28% el rubro salud y un 25% el rubro educación, cuando la inflación estuvo arriba del 40%. Claramente, si vos tenés un aumento presupuestario inferior a la inflación, lo que tenés es menos plata que el año anterior para invertir en esa materia. ¿Eso qué significa concretamente? Que los centros de salud no tienen los equipos profesionales interdisciplinarios completos, siempre falta o un psicólogo, un trabajador social, un pediatra de guardia, un odontólogo, no tienen, estos trabajadores trabajan en forma precaria, muchas veces con planes nacionales, como el Plan Federal de Salud, el Plan Médicos Comunitarios, son planes nacionales, con sueldos miserables y contratos semestrales o anuales de flexibilizadores, digamos, sin estabilidad laboral, con sueldos muy inferiores al sector privado. Eso hace que haya una migración a los efectores de salud privado por parte de los profesionales muy importante también, desjerarquizando el sector público o haciendo que el que se queda en el sector público sea casi un trabajo militante, ¿no? Porque quiere realmente apostar a la salud pública de calidad para todos los ciudadanos. Para nosotros hay que triplicar el presupuesto de salud y también el de educación. Hay que pasar a planta y completar los equipos interdisciplinarios en cada centro de salud para poder empezar a pensar que de primer nivel de atención podamos realmente pasar a atención primaria de la salud en el sentido de lo que fue esa recomendación en la Alma Ata de Salud para Todos para el año 2000 que parecía y quedó tan utópico en este sistema capitalista que genera tanta desigualdad, pero donde realmente el rol del centro de salud es el rol de contacto más inmediato con la población, ¿no? De poder trabajar en materia de salud sexual y reproductiva, de poder trabajar en materias preventivas, en cuidado ambiental, en un montón de aspectos que hacen a la salud y al medio ambiente de los distintos barrios, pero que no pueden hacerlo porque no tienen directamente los recursos necesarios para poder llevarlo adelante. Esto, por otro lado, recarga a los hospitales públicos, que tampoco están en mejores condiciones que los centros de salud.
No, hablando de recursos, justamente, una pregunta que le hicimos a Moretti el viernes, si bien la izquierda es un partido conformado hace más tiempo y demás, lo que le preguntábamos era cómo sostener esto en caso de ser gobierno, ¿no? Porque es una pregunta que muchos se hacen, incluso ustedes mismos se la deben hacer, porque después te enfrentás a algunas cuestiones, como por ejemplo no sé, el sector inmobiliario, digamos, un sector muy fuerte en la ciudad. ¿Cómo hacer para sostener eso una vez que se está ahí?
Bueno, sin duda es un gobierno de la izquierda, es un gobierno apoyado en la movilización popular, ¿no? Uh-huh. No lo podemos entender de otra manera, porque las ideas que nosotros defendemos son ideas que dicen claramente qué intereses hay que afectar. Y afectar los intereses de los más poderosos, de los sectores concentrados del empresariado nacional y extranjero, no es una tarea sencilla, es una tarea que requiere de un nivel de organización y de movilización de los trabajadores y popular en general muy importante. Entonces, nosotros no planteamos ni recetas mágicas, ni tampoco una falsa ilusión de que obteniendo un diputado hoy, dos mañana y tres el año que viene va a haber un gobierno de la izquierda. El gobierno de la izquierda está asociado a que gobiernan realmente los trabajadores, y para eso hay que derrotar a la clase capitalista, que es la que tiene la sartén por el mango y se lleva la parte del león. Sin embargo, son ideas que empiezan a hacerse carne en muchos jóvenes, en muchos trabajadores, que quizá en otro momento tuvieron expectativas con el gobierno, que les pareció que acompañaron parte del relato del gobierno kirchnerista, y que ven que hoy todo eso termina en Scioli y les hace muchísimo ruido y no quieren votar a un hijo político de Menem, como son los tres principales candidatos hoy. Hemos obtenido muchísimo apoyo y creemos que muchos de nuestros votos provienen de ese espacio, pero también les decimos claramente que un voto a la izquierda es garantía de enfrentar en las calles estos planes de ajuste. Y creemos que por eso nuestra perspectiva es de fortalecer también la pelea por afuera de los parlamentos, de los consejos deliberantes, esa movilización popular, esa organización de los trabajadores y popular necesaria para enfrentar el poder de los capitalistas y que gobiernen los trabajadores.
Hablando de candidatos, a mí me dio la sensación de que la figura de Nicolás del Caño de algún modo trajo una especie de renovación hacia dentro del Frente de Izquierda. Te quiero preguntar si es así, digamos, cómo llegó también del Caño a ese lugar, cómo llegaste vos también a este lugar como candidata a intendenta.
Sí, creemos que, bueno, nuestra lista se llamaba Renovar y uh-huh. Fortalecer el Frente de Izquierda, no en el sentido generacional, como quizás algunos lo tomaban, aunque Nicolás es muy joven, sino en el sentido de que creemos que la candidatura de Del Caño logró expresar mucha empatía con sectores de la juventud precarizada. Queda claro que Nicolás no es un político profesional en el sentido de esta casta de políticos que cobran sueldos gerenciales, viven en barrios privados uh-huh. y por lo tanto gobiernan para los sectores con los que comparten un mismo nivel de vida. Y eso genera una identificación mayor con muchos de los jóvenes que cobran en nuestro país 6.500 pesos o menos, es decir, que la década ganada no ha llegado o ha llegado apenas en algunas migajas de estas ganancias que hubo en la última década, ¿no? Porque los empleos que se generaron fueron precarios, porque el acceso a la vivienda ya parece una utopía, es una cosa imposible para un trabajador que por 8 o 10 horas de trabajo tiene un sueldo de 7 mil uh-huh. pesos. Y creemos que la figura de Nicolás sintetizó un poco, ya lo habíamos visto en Mendoza, Del Caño venía de hacer una elección de 17%, ganándole el Frente para la Victoria en Mendoza Capital, en la ciudad de Mendoza, en elecciones ejecutivas este año, y nuestra apuesta fue a que eso se pueda nacionalizar. Y estamos muy contentos de que haya sido así, creemos que el debate también le dio mucha visibilidad y empieza a ser más conocidas las ideas de la izquierda para muchos que, como no tenemos los recursos millonarios con los que cuentan los grandes partidos, quizás no conocían en profundidad nuestros candidatos, nuestras propuestas. Uh-huh. Y en el caso de la Ciudad de La Plata también ganamos la interna, por una diferencia mucho más ajustada, estuvo realmente muy parejo, fue una interna muy competitiva con los compañeros del Partido Obrero, Izquierda Socialista. Así que creemos que también se ha expresado un fenómeno similar. Y luego la integración de la lista que tenemos hoy hacia octubre, refleja también el espíritu del Frente, ¿no? El Frente de Izquierda no es un frente de ocasión, lo hemos mantenido desde el 2011, nuestras bancas son rotativas, nuestros diputados cobran como un docente y donan el resto de la dieta a fondos de lucha. Bueno, estos principios que son distintivos del FIT Se expresan también en la conformación de la lista, así que la lista en La Plata está integrada en forma igualitaria entre ambas listas.
Te pregunto, una de las últimas preguntas de temas concretos que te quiero hacer, de propuestas, digamos, tiene que ver con los medios comunitarios también, que han surgido un montón en los últimos tiempos.
Nosotros también tenemos, por un lado nosotros fuimos muy críticos de la ley de medios porque cuando se sancionó en su momento y la aplicación que tuvo posteriormente demostró que se enfrentó una corporación para crear una otra, ¿no? La cantidad de medios que ha monopolizado el gobierno a través de empresarios amigos, afines, ha sido muy importante y por el contrario no se ha desarrollado, que sea el aspecto más progresivo que tenía la ley, que era esto de darle aire, darle voz, darle espacio a otras voces, a los medios comunitarios, alternativos y demás, que nos parece, ese aspecto nos parece absolutamente progresivo, apoyable y debería concretarse mucho más, ¿no? Ha sido el discurso, pero no ha sido después la práctica real. Ahora, nosotros, frente al desarrollo de dos grandes corporaciones, también hemos optado porque la izquierda tome la palabra, tenga su propia voz, y hace más de un año, en septiembre del año pasado, pusimos en pie La Izquierda Diario, el primer diario digital de la izquierda argentina y también latinoamericana. No hay un emprendimiento de ese tipo por parte de la izquierda, rompe un poco los cánones del periódico tradicional, que se pasa en mano, que lo seguimos haciendo, por supuesto, ese trabajo es irreemplazable. Hay un montón de obreros, de trabajadores a los que es mucho más fácil llegar de esa manera y es nuestro objetivo, pero el diario digital ha explotado, se ha transformado en una referencia para un sector importante de la población. Hemos abierto nuestras páginas a que escriban referentes de la cultura, del arte, del periodismo, de los sectores progresistas, pero siempre con una editorial muy clara, muy partidista. Es el diario del partido del PTS, es el diario de la izquierda, entonces pero ha sido un desafío muy importante, tiene mucho esfuerzo militante allí puesto, y así que sabemos lo que es la pelea de poner en pie una voz diferente frente a las corporaciones mediáticas que pesan fuerte.
Totalmente. Bueno, podríamos empezar a preguntar de cuestiones más...
Sí, ahora se lo vamos a preguntar. A mí me quedó una que dale. Se me ocurre. En realidad, ayer hablando de Estuvo Arteaga acá y se lo pregunté a él también, es una percepción mía, pero me parece que hay como una especie de, no sé si llamarlo maduración, no sé cómo llamarlo, pero según la edad que tengo, ¿no?, en mi recorrido, yo notaba antes que en las elecciones platenses de temas que no se hablaban, digamos. Era como más maquillado todo, no sé, se hablaba de la luminaria, por ejemplo. ¿No sentís que en esta elección, o quizás en esta y en la anterior, no sé, pero creo que sobre todo después de la inundación se empezaron a pensar temas más profundos, ¿no?, que están ahí, que nunca se hablaron, ni estaban, y están como estallando.
Y aparte hablábamos recién de la cantidad de debates, ¿no?, que se están haciendo, que Arteaga también lo dijo ayer y Amoretti lo dijo también.
Pero yo no recuerdo que se hable de, no sé, de tierra, por ejemplo, que es un tema que está ahora bastante en agenda, por lo menos de algunos candidatos.
Sí, algunas cuestiones, por eso, para mí la explicación es la inundación, ¿no? 90 muertos, que colapse la ciudad de esa manera, pone en cuestión absolutamente todo. Pero siempre me parece que los temas que se pueden poner en agenda tienen que ver mucho con el respaldo popular que hay detrás. Se está hablando de tierras porque tuvimos la toma en Abasto y la represión brutal que puso el problema de tierras sobre el tapete, y ahora lo de Villa Elvira. Ayer estuve en la movilización con los vecinos de Villa Elvira que reclaman tierra. Es decir, cuando uno a veces da estadísticas y dice 25.000 familias de La Plata viven, bueno, esto tiene un rostro real, concreto, no es un número, son familias, son personas que están pasando situaciones realmente dramáticas en las condiciones en las que viven, que se movilizan y se organizan para plantearlo. El 2 de abril hubiera quedado oculto por todos los intentos del gobierno y también de sectores de la oposición si no fuese que las asambleas que surgieron al calor de la inundación se mantienen, siguen poniendo todos los días 2 de cada mes en agenda que acá hubo fallecidos y que a 2 años y medio, como denuncian los propios deberes de la asamblea, se construyó apenas, se ejecutó apenas un 25% de las obras previstas, por las cuales la provincia se endeudó con deuda pública que vamos a pagar todos los bonaerenses, no es que hicieron las obras cobrándole algún impuesto o sacándole estos sectores que transformaron la ciudad en una cosa cada vez más inhabitable. No, es deuda que vamos a pagar todos, con menos salud y educación, y apenas se ejecutaron en un 25%. Entonces, después de semejante tragedia, creo que sí, que los debates han sido de contrastar mucho más los modelos de ciudad de cada espacio político, intentar ir mucho más a fondo, porque a nadie le alcanza con que le pinten un cordón si en la próxima lluvia va a volver a perder todo,
sí,
y quizá eso, la vida.
Teniendo en cuenta que tampoco se ha rediscutido, se ha discutido un plan de contingencia.
Completamente, que no sale un solo peso. Y las alertas temprano nos planteaban los expertos de ingeniería, cada equipo sale 20.000 pesos para poder desarrollar un plan de alerta temprano. Es decir, sí, no quieren hacerlo.
Está bien. Bueno, sí, ya entrando en la recta final, quizás sí, cuestiones más personales, ¿no? Que...
Está muy bien.
Algunos nos interesan más, a otros menos. Se lo preguntamos fuera del aire y ya sabemos la respuesta.
Sí.
Lo cual me emociona. No, ayer hablábamos con Arteaga, para quienes no escucharon el programa. Él decía que no hay candidatos generalmente a intendentes de la ciudad, o por lo menos no hubo intendentes que sean de uno de los dos equipos de la ciudad. Bueno, te queremos preguntar de qué cuadro sos. No sé si sos futbolera o no, pero
sí,
para una gente, viste, interesa eso.
No sí, yo soy hincha de Gimnasia.
Ahí está.
Como todo platense, es muy difícil no ser de algún club. El que diga que no es, quiere ser políticamente correcto, claro, o no nació en esta ciudad, o algo le pasa, porque es raro no ser ser platense. Y no, muchos chicos que vienen a estudiar del interior se hacen de uno u otro club. Sí. Mucho más siendo de esta ciudad. Yo soy hincha de Gimnasia porque vengo de familia tripera de toda la vida y soy bastante futbolera, disfruto mucho de ir a la cancha, me gusta el fútbol y me gusta todo el día de cancha, ir más temprano, comer el chori afuera, entrar a la cancha,
todo el ritual,
disfruto, claro,
la atmósfera del bosque.
Hago pocas cosas por afuera de la militancia y el trabajo en mi vida, porque uno tiene poco tiempo realmente, claro, pero el tiempo libre que tengo, el fútbol es una de las cosas que más disfruto.
Ahora, hablando de eso un poco más en serio, volviendo al tema de elecciones, porque digamos, tiene que ver también con la identidad, ¿no? El deporte y qué sé yo, es un momento de ocio, por ejemplo, para mucha gente, que es importante también, ¿no? Y pensaba en lo que dijo Garro hace poco, que habló de nuevo de que Gimnasia vaya al Estadio Único, por ejemplo.
Sí, yo creo que son temas complejos donde se mezclan determinadas identidades que hacen mucho la idiosincrasia del platense, tanto de la defensa de ambos estadios ubicados en una zona que es de todos los habitantes de la ciudad, independientemente del cuadro que sean. Entonces ahí hay un choque de intereses bastante importantes. Nosotros somos respetuosos de las identidades de cada club y de querer jugar en su propia cancha y todo lo que eso significa, no solo de Gimnasia, sino también de Estudiantes, sí, y la pelea que tiene, el litigio que tiene por su estadio, porque entendemos que eso hace a la identidad de un club, de los hinchas y demás, pero también planteamos que eso tiene que tener un límite, porque se han desarrollado ambos sobre el espacio público que es de todos los platenses y uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad, donde habría que recuperar bastantes espacios, empezando por el zoológico, que ya no tiene ninguna razón de ser que exista un lugar que donde el comercio de animales, donde la exhibición mercantil de los animales sea planteado como una diversión, ¿no? Y podríamos recuperar muchísimo espacio verde cerrando el zoológico, que creo que esto es algo en el que coincidimos también muchos de los candidatos, porque bueno, acompañamos a todos los movimientos ecologistas y de defensa de los animales que lo plantean, y nos parece un planteo muy coherente.
Tenemos la última, es una polémica a nivel lingüístico. ¿Tutuca o maíz inflado?
¿Cómo se dice?
Yo le digo maíz inflado. Le digo semillita al girasol.
Sí, tal cual.
Le digo micro al colectivo.
Sí, tal cual. Nos sacó toda la duda.
Lo que pasa es que estamos como bueno, platenses bueno, versus interior.
Es candidata, claro, de La Plata.
Mi compañero es del interior y la primera vez que me dijo, tenés un colinche, usa el pelo largo, me pidió un colinche y yo digo, ¿qué me está
cayendo?
Una gomita de pelo. Chuflín, claro.
¿Colinche?
Colinche.
Esa es nueva.
Que la gomita del pelo tiene tantos nombres.
Mirá vos.
Sí, los tiene.
Sabíamos, bueno. Bueno, bien, ha pasado con creces la prueba de de candidata a intendente, única candidata mujer.
La sí. única mujer que ha quedado, sí, en, de cara a octubre. Sí. Bueno, el primer género ya lo planteé bastante, pero sí. este cuesta que se ha incorporado a, ¿no? Muchos lo ven como una formalidad, un cupo a cumplir con, para la legislación. Este, para nosotros intentamos que sea mucho más que eso, ¿no? Es una forma de visibilizar una pelea que seguimos dando todos los días contra un sistema que es profundamente machista, patriarcal y desigual para todas las mujeres.
Totalmente. Lona, te agradecemos mucho que te hayas acercado aquí a los estudios de Radio Estación Sur.
Gracias a ustedes, chicos.